Cero Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
El Estado, como ya saben, ha condonado más de 3.300 millones de euros a la región de Murcia, pero el gobierno murciano dice que esto es un parche. Muy buenas tardes. Uy, ha sido el micro, lo prometo. Es que ha sido como otra voz, ¿verdad? Como un ratón. Es que, claro, me asusté. Digo, ¿qué es esto? Hay que echar aceite o algo. A eso no me había pasado en la vida. En 75 años que llevo delante del micrófono jamás me ha pasado algo así. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de esa deuda, de esa quita y de otras cuestiones, porque a eso de la una de la tarde, como ya saben, nos va a acompañar en este espacio de radio, en Onda Cero, el presidente murciano Fernando López Miras. El anuncio precisamente del gobierno central de condonar más de 3.300 millones de euros a la región de Murcia, pues digamos que ha abierto un debate inmediato. Desde San Esteban, el Ejecutivo Regional lo tacha de parche, como yo decía en ese titular. Dicen que es un parche hecho a medida de los independentistas. Y aquí surge la gran pregunta. Al no gustarle esa quita, esa... que va a llevar a cabo el gobierno de España con el resto de comunidades autónomas, ¿la rechazarán de lleno o no? ¿Renunciará la región de Murcia a esa quita de deuda o no? ¿No les está gustando? Habrá que preguntarle sobre este tema y otros más al presidente López Miras, temas de gran interés y que nos afectan directamente a los murcianos. Bueno, en cuanto al tiempo, ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué? Es que no entiendo nada. Cada vez que muevo el micro, es como si se abriese una puerta, ¿no? Yo creo que es Sol Rentero, que mete ahí un efecto de sonido cada vez que voy a mover el micrófono. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? 35 grados en la capital y no llegarán a los 33 grados en el noroeste y también el altiplano. Calidad del aire mejora y afortunadamente es razonablemente bueno. El aire también va mejorando, respiramos una buena calidad de aire. Bueno, como decíamos, hoy vamos a arrancar, si me lo permiten, a esta hora de la tarde, a las 12.24 minutos, este espacio de radio con una noticia que afecta directamente a las cuentas de todos. Aunque pueda sonar lejana o demasiado técnico, vamos a hablar de esa quita, de la quita de la deuda que el gobierno de España ha anunciado para comunidades autónomas. Pero, ¿qué significa realmente esa quita? Pues básicamente se trata de una condonación parcial. El Estado asume parte de lo que las regiones deben, y en el caso de la región de Murcia estamos hablando de 3.318 millones de euros. Esto supondrá reducir el 27% de la deuda del gobierno de la comunidad autónoma respecto al cierre del año pasado. Una cifra que, dicho en frío, impresiona, pero que conviene analizar. Y lo vamos a hacer con el presidente López Miras en un momento. Desde el gobierno central, la ministra de Hacienda ha recordado que este endeudamiento no es casualidad. Que la culpa de ese endeudamiento, dice, que la ha tenido durante muchos, muchos años el gobierno de Mariano Rajoy, cuando gobernaba el Partido Popular. Y bueno, defiende que bajo los años de Pedro Sánchez, Murcia ha recibido más fondos, 9.471 millones adicionales, sin contar los europeos. Claro, aquí el Partido Popular lo hizo mal, el PSOE lo está haciendo muy bien. Pues ahí están los 811 millones destinados a paliar la pandemia, por ejemplo, decía la ministra, o los 86 millones en liquidaciones negativas de 2020, que el Estado también absorbió. Sin embargo, en San Esteban tienen otra lectura. La lectura es muy distinta. Desde el Ejecutivo Regional se interpreta esta medida como un parche, como una decisión hecha a la medida de los independentistas, que no resuelve lo que de verdad preocupa: el modelo de financiación autonómica, ese sistema que año tras año castiga especialmente a Murcia. Así lo contaba el consejero Luis Alberto.
En el gobierno de la región de Murcia rechazamos de pleno esta condonación porque no viene a solucionar el problema de base: la reforma del sistema de financiación que castiga sistemáticamente a esta región con hasta 1.675 millones de euros menos que las comunidades autónomas mejor financiadas. Esta situación tiene que revertirse, y tiene que revertirse ya, antes de ninguna otra condonación. Una condonación que además supone para la región de Murcia un exiguo 26% frente a la que se le ofrece a otras comunidades autónomas, que en algunos casos supera el 50%.
Y ahí está el debate, ese debate de fondo, porque uno puede coincidir con el consejero Marín, que acaban de escuchar: si se reformase ese modelo de financiación, probablemente no harían falta estos parches coyunturales. Ahora bien, la pregunta que se abre en este momento es otra: si renunciará Murcia a esa quita de deuda. Una hipótesis que algunas comunidades autónomas empiezan a plantear, y será una de las cuestiones que, por supuesto, como ya he dicho, le traslademos hoy al presidente de la región de Murcia, que nos va a acompañar a partir de la 1:00 p.m. De las grandes cifras de la deuda pública, vamos a pasar ahora a la suerte individual de un ciudadano, porque esta semana la fortuna sonrió en Mula, donde un vecino se ha llevado, quien los pillara, así de golpe, ¿verdad?, se ha llevado una cantidad maravillosa. Esta semana fortuna sonrió, y lo hace porque un vecino se ha llevado más de 44.000 euros directamente del Bonoloto, un premio que ya puede cobrar en una entidad bancaria, dado que supera los 2.000 euros. Eso sí, de esta cantidad unos 4.000 euros van directamente a Montero, a la SACA, a Montero, a hacer hospitales, a hacer colegios, a hacer carreteras, vamos, directamente a Hacienda. Y quiero cerrar mirando a la ciencia, ya que también da motivos para el optimismo. El Hospital Virgen de la Risaca acaba de poner en marcha la unidad de fases tempranas en ensayos clínicos contra el cáncer y otras enfermedades. Es un paso decisivo. Se trata de la primera administración en humanos de nuevos medicamentos, como ha comentado el consejero de Salud, que vamos a escuchar.
Es también una gran oportunidad para los pacientes de la región de Murcia, porque les permite, aquellos que son seleccionados para estos ensayos clínicos, pues incorporarles a estos estudios de una manera más temprana e incluso con colaboración con las 16 unidades de estas características que existen a nivel del territorio nacional.
Una región que debate su futuro financiero, que comparte alegrías con un golpe de suerte y que avanza en ciencia y en salud. Tres noticias distintas, pero con un mismo hilo conductor: ¿cómo nos afecta lo que ocurre en la política, en la economía, en la investigación, en nuestras vidas diarias? Pues de eso queremos hablar con ustedes y con los protagonistas que van a pasar por este programa hasta las 2:00 p.m. No me quiero olvidar, hay que hacer una pequeña pausa porque los oyentes de Onda Cero Yecla van a escuchar ese especial de fiestas de Caudete de 12:30 a 1:00 p.m. Y a la 1:05 retomaremos, y lo haremos desde Yecla, con la entrevista a Fernando López Miras. Por tanto, denme 3 segundos y los oyentes de Murcia continúan. Miércoles 3 de septiembre de 2025, en la realización técnica Sol Rentero. Ya tenemos nuestro arranque de este Más de Uno Murcia y la previsión del tiempo que nos cuenta para hoy y mañana Noelia García. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, tanto hoy como mañana suben las temperaturas y se esperan valores más veraniegos. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 35 grados en Murcia y en Molina de Segura, 33 grados en Lorca y en Caravaca de la Cruz, 32 en Yecla, 31 en Mazarrón y 30 grados en Águilas y en Cartagena. Predomina el ambiente soleado y el cielo despejado con viento flojo del sureste. Mañana temperaturas que continúan en ascenso, especialmente en interiores, máximas de 37 grados en la capital y en Molina de Segura, 35 grados en Yecla, 34 en Caravaca de la Cruz, 31 en Mazarrón y 30 grados en Águilas y en Cartagena. Tendremos también un ambiente soleado y cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas por la tarde en zonas del interior. Las temperaturas nocturnas se mantendrán similares, 20 grados en Cartagena, 19 en Murcia y 15 grados en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues prácticamente la misma temperatura en toda la región de Murcia. Sube un grado más arriba, un grado más abajo. En Murcia, por ejemplo, hay 29, igual que en Cejín y en Calasparra. Y en el resto, por ejemplo, en Yecla, Jumilla, Bullas, Mula, Caravaca y Moratalla, tienen 28 grados.
Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
Y hoy en A Quién No Le Va a Gustar vamos a viajar a la segunda mitad de los años 70, cuando tres hermanos gitanos irrumpían con fuerza en la música popular española. Lo hicieron con una rumba tremendamente pegadiza que ahora mismo vamos a escuchar. En este caso nos vamos directamente hasta el año 85, cuando los Kalis grabaron esta canción, Una Paloma Blanca.
Y hemos estado 20 años retirados.
20 años sin hacer música.
Sin hacer música.
Después de haber llegado a lo más alto en aquel momento, en los años 80.
El primer disco vendimos 1 millón de copias.
¿Qué instrumentos has tocado tú?
Pues toco la guitarra, toco el teclado.
A ver, enséñamelas.
Y compongo las canciones de los Kalis, soy yo el que compongo todas las canciones.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
¿A quién no le va a gustar?
Tú decías que me amabas, pero era mentira y con otro me engañabas, cierto. Hoy ya no quiero más pensar en el ayer. Y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré. Pasando el tiempo y veo que andas perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que de hermano en mano va, tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar.
Cuando quería se me escapaba, por su beso yo moría, su beso que me engañaba. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día, con un lomo volaba.
O sea, esto es una canción de amor, y se refiere a que la paloma blanca es la amada, pero la amada decide volar y se va con otro, y de pronto este se da cuenta que pasa una paloma blanca y un palomo. Y ya no te digo nada, el exceso de los gitanos, ¿verdad? Pues esta es la canción. Una paloma blanca. Los Kalis. Momento Cani.
Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería se me escapaba.
Él tenía una paloma blanca. Él moría por sus besos, su beso que la engañaba.
que yo tenía, cuando quería se me escapaba.
Aquí viene.
Y la vi pasar un día, con un palomo volaba.
12.35 minutos, esto es Más de Uno Murcia.
Se cumplen exactamente 40 años la edición de esta canción, de este grupo, Los Cáliz, que salieron directamente del Pozo del Tío Raimundo. Y bueno, una canción de desamor. Y cuatro décadas después hemos escuchado este tema totalmente cani. Mañana me voy a poner... ¿A quién hemos dicho mañana, Sol? A Camela. Sí, sí, mañana vamos a poner Camela. Estoy muy tremendo, estoy... Es que el mundo cani me llama, me llama. Verónica Martínez, que a la vejez viruelas me he vuelto cani.
Bueno, estás teniendo un inicio de temporada muy rumbero.
Sí, y me vuelvo también perro flauta, me he vuelto también.
Bueno, son los clásicos, nunca pasan de moda.
Que cierto es que también con la edad te vas haciendo mayor y tus gustos van cambiando.
Se van ampliando.
Eso, la música de los 80 no me la quites, y esto forma parte de los 80. A mí no me gustaba para nada este grupo, pero ahora me llama la atención. Para que tú veas. Qué mala vejez me espera. Bueno, ¿qué noticias nos vas a contar? Estamos también muy pendientes de lo que cuente el presidente López Miras.
Pues sí, nos haremos eco de lo que nos cuente López Miras, que bueno, pues imagino que hablará de la quita de la deuda, que es un tema, pues eso, de actualidad.
Y, polémico.
Bueno, polémico y de actualidad. Y también supongo que se pronunciará sobre el nombramiento de Francisco Lucas como nuevo delegado del gobierno en Murcia. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes.
A ver qué nos dice.
Para después hacer un resumen también.
A partir de la una de la tarde, eso es.
Les contamos también que servicios de emergencias han rescatado, atendido y trasladado al hospital a un menor de 13 años que se ha caído desde un primer piso a un patio de luces y ha resultado herido esta madrugada en Molina de Segura. Fue un vecino el que avisó al 112. También otra llamada del padre del chico pedía ayuda para rescatar a su hijo, que, como decíamos, cayó al patio interior del edificio. Ha sido rescatado por los bomberos, trasladado a la Risaca con heridas graves. Por otra parte, un hombre de 39 años ha fallecido al caer al suelo desde una altura de 8 metros mientras trabajaba en el interior de una nave industrial del polígono Los Palomares en Torre Pacheco. Ha sido la propia empresa la que ha avisado al 112, a pesar de los intentos por recuperar a este trabajador y a los esfuerzos que han realizado los sanitarios, finalmente ha fallecido. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por introducir presuntamente cerca de 100 gramos de hachís en el centro de internamiento de extranjeros de Murcia con la intención de entregárselos a uno de los internos. Ocurrió el 22 de agosto, cuando los detenidos se personaron en el CIE para visitar a uno de los internos. Al realizar una inspección de seguridad de las bolsas que portaban, los agentes comprobaron que contenían droga, pero no queda ahí la cosa, porque durante el cacheo hallaron ocultas en las costuras de la cintura de los pantalones de dos de los detenidos varias posturas más de hachís, que arrojaron un peso de casi 100 gramos, envueltas perfectamente y cuyo destino final era el interior del CIE. Y bueno, pues Vox RQR sigue con lo suyo. Ahora el presidente de Vox en la región, José Ángel Antelo, anuncia que su grupo parlamentario va a registrar en la Asamblea una iniciativa para que los ciudadanos se pronuncien a través de una consulta de un referéndum sobre si quieren seguir financiando con sus impuestos, dice Antelo, los centros de menores extranjeros no acompañados. De paso, le recuerda al gobierno regional su compromiso de cerrar el centro de menores de Santa Cruz, pero la intención de Vox es que se cierren todos los centros ilegales dependientes de la comunidad, ha dicho hoy Antelo. Y bueno, una buena noticia para el cine y en particular para el cine de la región de Murcia, porque la película murciana Sorda, de Eva Libertad, ha sido seleccionada para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscars, la número 98, en la categoría de Mejor Película Internacional.
Tres, a ver, no lo entiendo. De las tres que selecciona la Academia Española,
Al final queda una, que la selecciona
esta
España.
¿Esta es la que ha seleccionado finalmente? Ah.
Hay tres. Estas son preseleccionadas.
Vale. De las ha españolas, sido tres seleccionadas por la Academia.
Sorda, de Eva Libertad, Sirat, de eso Oliver sí. Laxe, vale. Y Romería, de Carla no, Simón.
Había entendido que ya estaba seleccionada.
No, son tres preseleccionadas.
Y ahora los Yankees son las que tienen que seleccionar de esas tres una.
Sí, ya a principio de año, si mal no recuerdo, pues ya se conocerá la afortunada, la seleccionada.
Bueno, pues
a
ver esto si ya tiene... es un logro muy importante.
Sí, porque además es una película estupenda y a ver si tiene suerte y viaja hasta Hollywood.
Pues enhorabuena a Eva Libertad, porque ya han hecho un trabajo maravilloso.
Estupendo, sí.
Sí, ojalá y sea así. A las 2:50, sigue Más de Uno Murcia, pero ya con la información regional. Gracias, Verónica, hasta luego.
Hasta luego.
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
Y ahora, información deportiva con Gonzalo Corral. Muy buenas tardes,
buenas
Gonzalo.
Buenas tardes, Julián.
¿Por dónde van hoy los asuntos deportivos?
Pues el foco está en el tenis. Hoy tenemos que hablar, como no, de Carlos Alcaraz, que ya está en semifinales del US Open. El murciano del Palmar firmó una exhibición frente a Jiří Lejecka, al que venció por un contundente 6-4, 6-2 y 6-4 en menos de dos horas de partido. Un triunfo sólido, sin fisuras, que vuelve a situarse entre los cuatro mejores del torneo neoyorquino. Más allá del resultado, lo importante es cómo lo consiguió. Carlos Alcaraz no cedió ni una sola bola de rotura en todo el encuentro, mostrando mucha seguridad al servicio, que prácticamente desarmó a su rival, sumó 28 golpes ganadores y solo 17 errores no forzados, un balance excelente para este nivel de exigencia. Apenas concedió 14 puntos con su saque y no perdió el servicio en ningún momento. Fue un partido en el que combinó pues potencia, precisión y sobre todo serenidad, con la sensación constante de tener el control del partido. Con esta victoria, Julián, Carlos alcanza ya sus novenas semifinales de Grand Slam antes de cumplir los 23 años. Sigue haciendo historia Carlitos. Y ojo, porque todavía tiene en su mano hacer historia aún más, que podría proclamarse campeón en Nueva York sin perder un solo parcial. Carlitos hablaba sobre cómo se ve actualmente en el torneo tras su gran estado de forma y en la manera que ha superado a su rival.
Bueno, sinceramente, cada partido te demanda una cosa distinta, lo cual, bueno, no sabría decirte, ¿no? Para las próximas rondas, pero obviamente me siento muy, muy cómodo. Yo creo que he jugado un partido prácticamente perfecto, quizás el mejor que haya jugado hasta el momento, por el momento, por el rival, por cómo han surgido las cosas. Estoy golpeando la bola muy bien, me siento súper bien físicamente, todo bajo control. Y eso, pues, de cara a ir a una semifinal de Grand Slam, te da mucha tranquilidad y confianza. Como he dicho, aún no sé mi rival para semifinales, pero ahora mismo no quiero ni saberlo, sino simplemente enfocarme en mí y en cómo estoy yendo, que el porcentaje, no te puedo decir un número, pero es bastante alto.
El propio Alcaraz también reconocía después del partido que es difícil no pensar, obviamente, en volver a ser número uno del mundo. Es un objetivo que está a la vista, pero insiste en que prefiere disfrutar cada partido sin obsesionarse con la presión de ese ranking y mientras tanto, pues como él dice, mantiene sus rutinas para desconectar, hasta ha encontrado tiempo para jugar al golf en sus días libres, acompañado del mismísimo Sergio García. En fin, intenta llevarlo con la mejor normalidad posible. También quiso dedicar a toda la gente de España unas palabras por todo el cariño mostrado.
Bueno, lo primero en que sí he hecho trasnochar mucho, que lo siento, eso lo primero, pero sobre todo dar las gracias. Es que al final no puedo, o lamentablemente no puedo hacer más que dar las gracias por todo el apoyo que recibo. Hay mucha gente de España que está aquí, mucha gente que ha viajado de España para venir a ver el torneo, los que se quedan en casa, los que se quedan hasta tarde, los que trasnochan, todos esas personas que dan esa energía, para mí es fundamental y agradezco todo el cariño. bueno, intento darles alegrías, intento que hacerles disfrutar, pero ellos, la gran parte por la que yo disfruto en pista también es gracias a ellos, lo cual todo el nivel que juego es por ellos y lo cual pues dar esas gracias.
Ahora queda por delante lo más duro, el cruce de semifinales. Carlos ya conoce rival, se medirá ante Novak Djokovic, leyenda viva del tenis y quizá el mayor reto posible en este momento, porque como ya sabemos se le complican mucho los partidos contra el serbio. Nole se impuso al jugador americano, a Taylor Fritz, esta madrugada con un marcador de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 27 minutos de enfrentamiento. Partido muy serio por parte de Djokovic, que lo está dando todo en Nueva York. Clave que Alcaraz consiga pues sacar los fantasmas de su cabeza para ganar al serbio. Se le viene complicando mucho desde las Olimpiadas y, siendo realistas, con el nivel de Alcaraz actual debería de ganar a Djokovic, no de manera sencilla, pero la victoria debería ser suya. De hecho, al final del partido, en la entrevista en pista, comentó Djokovic: todo el mundo espera una final sin el Alcaraz, voy a intentar estropear sus planes, esperemos que no. Y seguimos con fútbol, porque esta tarde el protagonismo será para el Real Murcia otra vez y para su nuevo fichaje David Flacus. A partir de las 7 de la tarde en la tienda oficial del estadio tendrá lugar su presentación oficial, un acto que además será abierto al público y totalmente gratuito. La cita promete pues ser un punto de encuentro entre el jugador y la afición. Habrá sesión de fotos, firma de autógrafos y, como detalle especial para abonados, una oferta exclusiva que todos aquellos que compren la camiseta del Real Murcia con el nombre de Flacus tendrán la serigrafía gratuita, una manera pues bueno de incentivar todavía más esa conexión entre el club, el jugador y los seguidores. Más allá de lo deportivo, pues también se ve que el club vuelve a apostar por convertir la presentación de un futbolista en un evento social. Es un gesto que busca reforzar esa cercanía con los aficionados, que además hoy se ha hecho oficial, Julián, decías el otro día, el tema de la cifra de abonados, pues sí. Se ha hecho oficial que ya hay 16.500, 500 más, o sea que sigue creciendo, esto no para. Pierde el Murcia y crece. Es increíble.
No, está muy bien, ¿no? Es que casi lo consiguió, como decíamos el otro día. Yo pienso que es eso, ¿no? Sí. Porque ha hecho una buena temporada y el
es lo que tiene, al
el
final.
Espectador y el seguidor pues quiere seguir apoyando y seguro que esta va a ser mucho mejor ciudad. Todavía. Claro, así claro. Es. Me parece muy bien. Y eso además merece la pena, ¿no? Destacarlo. Uh-huh. ¿A qué hora te escuchamos?
A las 2.
A las 2. En la app y en la web. Y a las 7:30 de la tarde.
En la brújula deportiva.
En la brújula deportiva. Pues muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
A ti como siempre, Julián.
Vamos a hablar de un asunto que afecta a la imagen de la ciudad, a la convivencia en barrios, en pedanías. Vamos a hablar de la proliferación de las vallas publicitarias que hay, vallas que muchas de ellas no tienen control, y de hecho el Grupo Municipal Socialista pues se pregunta ¿qué ha ocurrido con la aplicación de la ordenanza reguladora de publicidad exterior que puso en marcha el Grupo Popular, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia? ¿Qué ha pasado? Que fue aprobada, además, hace poco más de un año. Andrés Guerrero, concejal socialista del Ayuntamiento de Murcia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián.
Señor Guerrero, ¿qué puede estar pasando con la ordenanza que regula la publicidad en vallas? ¿Se ha hecho, se ha aprobado, pero qué ocurre?
Pues efectivamente, el tema es que muchas veces estamos aprobando normas, estamos aprobando reglamentos, ordenanzas, y si no se les dota de medios, si no se tiene intención de aplicar, pues queda como pasan con muchas de ellas, el agua de borrajas. Es decir, ahí la tenemos, se da una pretensión y se ha realizado algo, pero estamos en la misma situación que estábamos anteriormente.
¿Y en qué se traduce concretamente esa falta de actuación? ¿O que no se ponga en marcha pues esa ordenanza?
Estamos convencidos de que no se pone en marcha porque no se dota de los medios necesarios para llevar a cabo las inspecciones, para llevar a cabo la revisión de las vallas existentes, de ver si se ha solicitado la correspondiente licencia o declaraciones responsables, si cumplen lo establecido en su día por la ordenanza, que nació con anterioridad cuando estaba el equipo socialista, se aprobó con el gobierno del PP. Entonces, si no se le dota suficientemente de esos medios, pues es lo que estoy comentando. Lamentablemente, el boletín oficial del Estado está lleno de disposiciones que es falta de aplicación, no hace falta, lo que determina es que quede bien papel mojado. De cara a los vecinos queda muy bien, porque parece que se ha hecho una actuación, pero realmente no se está haciendo nada.
Ya, esa ordenanza creo que también contemplaba la prohibición de anunciar clubes de alterne, ¿no? Algo así.
Se adoptaban medidas tanto en materia de publicidad de carácter sexista, como también respecto a los juegos y a menores. Es decir,
pero se están viendo anuncios de este tipo que siguen ahí en las vallas, ¿verdad?
Efectivamente, claro. Incluso se estableció un procedimiento, por así decirlo, urgente o cautelar para adoptar medidas, aplicando incluso lo que es la ley de publicidad de la comunidad autónoma, porque eso le corresponde a la ley de publicidad. Pero claro, si yo tengo, por mucho papel que yo tenga, si no tengo gente dedicado a ello, si no tengo los medios necesarios, pues...
O sea, tenemos leyes, pero no tenemos medios.
Efectivamente.
No hay una ordenanza, pero no se están utilizando.
No se utiliza o no se aplica porque no se están dotando de los medios necesarios para su aplicación. Eso es así. Es decir, yo puedo tener una ordenanza que establece sanciones, pero si tengo inspectores que vigilen que se cumpla la normativa y se sancione, no sirve de nada. No tiene ningún sentido.
Bueno, ¿van a llevar esto a pleno como moción o...?
Se aprobó concretamente en 2024. De momento estamos denunciando la situación porque no ha habido grandes avances. Lógicamente, una de las medidas que se contemplará es exigir en pleno la aplicación de la ordenanza, aunque se denuncie suficientes medios para que ella se pueda ser aplicada.
Bueno, o sea que la publicidad sexista, publicidad sobre juego, sigue estando ahí en...
Campando
en esas vallas.
Sí. Efectivamente. Eso es lo más lamentable y lo que más se ve a todos los días. Es decir, yo estoy cansado de pasar por Juan de Borbón, por Juan Carlos I, por Ronda Sur. Y no solamente veo un descontrol en cuanto al número de vallas existentes, que me tapa por completo el paisaje urbano, por así decirlo, sino que también, encima de todo, me encuentro con vallas que anuncian estos centros que realmente no consideramos que deban ser anunciados así.
Muy bien, pues gracias por atender la llamada de Onda Cero al concejal socialista del Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero. Le mandamos un saludo.
Igualmente, muchas gracias.
12:52 minutos.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia. ¿Quiénes han sido los grandes protagonistas de nuestra historia? ¿Qué lugares guardan la esencia de lo murciano? ¿Cómo se retrata lo que no se ve pero se siente? Este lunes en Más de Uno Murcia vuelve El Retrato, un espacio donde la catedrática de la Universidad de Murcia, Susana Martínez Rodríguez, nos invita a mirar con otros ojos a personajes, rincones y tradiciones que han dado forma a nuestra identidad.
Es una anécdota que se rescata para demostrar qué importante era Florida Blanca, ¿no?
Desde figuras ilustres hasta costumbres que nos definen. El Retrato es un viaje sonoro por la memoria y el alma de la Región de Murcia.
Y es tan importante porque es el gran retrato.
Este lunes en Más de Uno Murcia.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero.
Y hoy en este espacio de radio, si me lo permiten, y antes de escuchar el boletín y saludar al presidente López Miras, que va a estar con nosotros en Más de Uno Murcia, queremos hablar de una de las grandes apuestas que ha presentado esta mañana el Ayuntamiento de Murcia, y es la incorporación de la inteligencia artificial a lo que va a ser la gestión de la recogida selectiva de residuos. Pues vamos a hablar de esta herramienta, en este caso tecnológica, y lo vamos a hacer con la vicealcaldesa y concejala de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, a quien damos la bienvenida para conocer cómo se va a implementar esta nueva tecnología, si no lo ha hecho ya, y esto qué beneficios va a tener para los murcianos y también, sobre todo, qué horizonte, ¿no?, se ha marcado el Ayuntamiento en materia de sostenibilidad. ¿Qué tal, vicealcaldesa y concejala de Fomento, Rebeca Pérez? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián. Pues la verdad que muy contentos porque seguimos apostando por la recogida selectiva de residuos, en este caso por un residuo muy especial. Yo más que un residuo hablo de material, porque es eterno, que es el vidrio, que además se puede reciclar infinitas veces sin que ni siquiera pierda ninguna de las propiedades o de las características que tiene, y por lo tanto es un gran aliado del Ayuntamiento de Murcia en el cuidado del medio ambiente. Y fíjate, con esta iniciativa que implementamos gracias a la inteligencia artificial, porque lo que hemos hecho, Julián, es con todos los datos objetivos y objetivizables que tenemos, como por ejemplo los contenedores geolocalizados, el recuento diario que se hace de los mismos, los datos socioeconómicos, demográficos o de consumo, que los tenemos sectorizados además en todo el municipio, hemos aplicado inteligencia artificial tanto con algoritmos matemáticos como con la modelización de datos, y que hemos obtenido pues aquellos lugares que tienen un gran potencial de reciclaje de vidrio, en este caso, en toda la ciudad. ¿Esto qué significa? Que vamos a implementar medidas extraordinarias aquí, que se van a extrapolar también, por supuesto, al resto del municipio de forma secuencial, pero nos van a permitir incrementar de forma significativa pues ese compromiso con el medio ambiente, que se traduce en toneladas y toneladas que dejamos de emitir de CO2 a la atmósfera. O sea que yo creo que es un proyecto donde ganamos todos.
Entonces, estamos hablando... ¿Cómo va a funcionar esta práctica? No sé si estamos hablando de contenedores que van a ser inteligentes.
Sí, también.
Rutas automatizadas.
Sí, hay de todo, porque mira, desde la sensorización de los contenedores que tenemos en calle hasta la implementación de nuevos contenedores, vamos a implementar 17 contenedores para, bueno, facilitar al ciudadano que lo pueda hacer. Y vamos a hacer también, Julián, campañas de información y de sensibilización puerta a puerta. ¿Esto qué significa? Que además de puntos de interés que tendrán información permanente, ¿no?, como puede ser el entorno de los colegios, de los mercados, en las plazas más transitadas de estos lugares, pero además de eso, la puerta a puerta, ¿no? Unos concienciadores medioambientales van a, bueno, pues van a visitar a todos los vecinos informándoles de la importancia que tiene el reciclaje del vidrio, que sepan que están colaborando directamente con una mejora medioambiental impresionante, y además les vamos a regalar una bolsita que es reutilizable, que está hecha con material 100% reciclado, para que sea muchísimo más cómodo ir al contenedor más cercano, que por cierto lo van a tener mucho más cerca que anteriormente. Así que es redondo, porque además esa sensorización de contenedores nos permite, por ejemplo, que nunca se rebose un contenedor y optimizar la recogida de ruta. Es decir, no solo estamos acercando el servicio al ciudadano, sino que estamos mejorándolo desde el punto de vista de la eficiencia.
¿Cuáles son algunos de los lugares donde más se recicla? Esto también nos va a ayudar a conocer, ¿no?, muchos datos, como decías, y luego esos datos,
pues,
¿de qué van a servir?
Sí. Hay barrios muy comprometidos, ¿no? No me ha sorprendido en este estudio pues encontrarme a La Flota. Ya hicimos el proyecto del Value West, del quinto contenedor, que se hizo de forma piloto en el municipio de Murcia allí, porque era uno de los barrios más comprometidos, pero también tenemos al Ranero, a Santa María de Gracia, a San Basilio, a San Miguel, a Santa Teresa, al Infante o al Carmen, que van a ser pues uno de los primeros en poder disfrutar de estos nuevos servicios, y sobre todo pues hacemos un llamamiento a la concienciación ciudadana. Sin ellos no podemos. Y estamos convencidos de que vamos a conseguir ese objetivo. Fíjate, Julián, nos hemos planteado mejorar en 1,8%, que esto parece poquito, pero son 118 toneladas más que vamos a recoger en un año, y significa, por ejemplo, la equivalencia a plantar 1.800 árboles en el municipio de Murcia. O sea que yo creo que la huella que podamos dejar en el municipio de la mano de todos los murcianos va a ser muy favorable, y vamos a poder conseguirlo juntos.
¿Y esto, qué plazos manejan para la puesta en marcha?
Pues nada, empezamos ya. De hecho, los contenedores se están implementando ya en calle, se están sensorizando, y la campaña de concienciación empezará en el momento que acabe la feria. Estamos ya planteando todos los recursos, y en el momento que acabe la feria, porque va a ser más exitosa, más gente estará en casa, ¿verdad? Y a lo largo de los próximos meses, hasta final de año, estaremos con esa campaña de concienciación, y ya desde este momento ya están los contenedores en calle para facilitar ese uso a todos los ciudadanos.
Pero el ciudadano solo tiene que seguir reciclando el vidrio, nada más. No tiene que darle ningún botón, ni tiene que hacer nada.
No.
Es que me faltan 50 segundos.
Se lo hemos puesto muy fácil. Simplemente colaborar con nosotros y todavía ser más sensible, ¿no?, a las necesidades, y es que todo el vidrio que genere en casa se recicle en el contenedor correspondiente, en el iglú verde.
Como siempre, lo estamos haciendo. Perfecto, ahí lo dejamos. Sí. Que llega el boletín de la una.
Muchísimas
y hay que recibir
gracias.
Al presidente
López
Miras. Gracias, vicealcaldesa.
Buenas tardes.
Hasta
abrazo.
Luego, y concejala de Fomento Refeca, Rebeca Pérez, a la que le deseamos que también tenga una buena feria. Mañana llega la Virgen de la Fuensanta ya.
a Murcia, hay que ir a recibirla. Me dan 5 minutos y enseguida estamos con el presidente López Miras. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, lo primero que hacemos es saludar a todos los oyentes, a los de Onda Cero Cartagena también, que se incorporan a este tiempo de radio más de uno región de Murcia. Se suman a esta cita en directo que tenemos, además, como ya veníamos anunciando desde hace unos días, con el presidente de la región de Murcia. Y abrimos un debate, bueno, una charla tras las vacaciones, con la mirada puesta y en el pulso político de nuestra comunidad, un cierre de año que vendrá marcado, quedan 4 meses, fíjense, y que va a venir marcado después de un verano intenso en lo político, también en lo social. Son muchas las cuestiones que preocupan y que, por supuesto, ocupan a los murcianos y de las que, como decíamos, queremos conversar con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a quien agradecemos que haya concedido su primera entrevista radiofónica a este medio, Onda Cero, a Tres Media, para conocer de primera mano, pues para que nos haga una radiografía, ¿no?, de este nuevo curso político y al que saludamos ya. Presidente, gracias por estar con nosotros en Onda Cero en la región de Murcia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha ido el verano? ¿Le han dejado o no descansar?
Bueno, descansamos de forma intermitente. Tengo la suerte de poder pasar algunos días de verano en uno de esos rincones exquisitos de la mejor tierra del mundo.
No será Águilas.
Que es Águilas, efectivamente. Entonces me pilla cerca de Murcia para poder venir un par de días a la semana.
Bueno,
y
cerca,
no desconectar del todo.
Una horita.
Una hora, sí.
Una hora.
Pero ahora no hay distancia ya.
No, ya no hay distancia. Sí que es cierto. Bueno, habiendo coche o habiendo vehículo no hay ningún problema, teniendo con qué desplazarnos. Bueno, el gobierno central ha aprobado. Déjeme que sea este el primer tema que tratemos porque me parece muy, muy importante y el foco está hoy puesto y ayer, desde que conocimos la noticia, es la actualidad. Hablamos de la aprobación de esa condonación de más de 3.300 millones de deuda a Murcia. Estamos hablando de un 27% de lo que debe la comunidad autónoma. ¿Usted o ustedes realmente qué les parece, en primer lugar, esa condonación? Ya el consejero ha dicho que era un parche. Y si piensan en rechazar o reclamar, aparte de una reforma al sistema de financiación autonómica, ¿qué le parece en general esta situación, esa condonación? Estamos hablando de 3.000, algo más de 3.000 millones, 3.300 millones de euros. ¿Cómo lo valora, presidente?
Pues mire, en primer lugar, ¿por qué toma esa decisión el gobierno de Pedro Sánchez? Toma esa decisión porque es una decisión buena para todos los españoles y las comunidades autónomas. La toma después de sentarse, consensuarla, consultarla e informar a todas las comunidades autónomas. No. Es una decisión que toma porque acuerda con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, la primera premisa es que el gobierno de España no acuerda con Esquerra Republicana de Cataluña una medida que beneficie a todos los territorios. Eso es falso. Eso es mentira. Lo primero. En segundo lugar, ayer se aprobó la condonación de la deuda. Hoy, la región de Murcia sigue siendo la región peor financiada de España. Los murcianos son los españoles que menos reciben para pagar su educación y su sanidad. No se corrige con esa condonación de la deuda. En tercer lugar, la deuda no desaparece. Lo que hacen ahora es que los murcianos no solo tengan que pagar esa deuda, sino que vamos a tener que pagar la deuda de los catalanes, la deuda de los extremeños, la deuda de los baleares, de los andaluces. Eso es lo que se hace condonando esta deuda. Otro aspecto que sigo sin entender: ¿cómo podemos ser la región peor financiada de España y en esta condonación de la deuda somos la novena comunidad autónoma en porcentaje de deuda condonada? ¿También nos van a maltratar en esto? ¿También nos van a discriminar en esto? Oiga, vamos a ver, somos la región peor financiada y que cuando hay que condonar, cuando hay que perdonar esa deuda, ¿no somos los primeros?
O sea, el criterio no ha sido
somos
el
los
mismo
novenos
a la hora de
no, en absoluto,
poner esa quita a las comunidades
somos
para una y otra.
Los novenos. en porcentaje de duda, con ese 26-27%, como bien decía.
¿Pero por qué?
Canarias es un 50%.
¿Han dado alguna explicación de los motivos por los que Murcia...?
Porque han introducido unos criterios que le pueda beneficiar al gobierno de España a la hora de explicarlo. Por ejemplo, que la comunidad a la que más duda se le condone sea Andalucía. ¿Por qué? Porque la ministra de Hacienda va a ser candidata a la presidencia de Andalucía. La ministra de Hacienda, que siendo consejera de Hacienda de Andalucía hace pocos años, decía que la condonación de la deuda era un parche inadmisible mientras que no se reformase el sistema de financiación. Pero es que voy a más. Esos 3.000 millones de euros de deuda que se condonan, que lo que hace es que se reparte entre todos los españoles, la de Murcia, igual que la de Cataluña, también entre todos los españoles se reparte, incluidos los murcianos, lo que nos ahorremos en los intereses, que en realidad el único beneficio económico de que nos perdonen 3.000 millones de euros de deuda son los intereses, no vamos a poder gastarlo ni en educación ni en sanidad. ¿Pero qué chapuza es esta? ¿Qué parche es este?
¿Pero por qué?
Porque según nuestra ley de estabilidad financiera, ese dinero de los intereses tiene que ir dirigido a reducir deuda y no puede ir a invertirlo ni en sanidad ni en educación.
O sea, esos 3.300... ¿Son? Sí, 3.300 millones de euros, que es lo que puede costar
la
educación o la sanidad.
De esos 3.300 millones de euros de deuda...
¿Eso no se puede invertir ni en educación ni en sanidad?
No, si nuestro beneficio económico de que se condonen esos 3.000 millones de euros son los intereses que estamos pagando por ese préstamo. Ese préstamo, esa reducción del dinero que estamos pagando, en torno a los 30 millones de euros, tiene que ir a seguir amortizando deuda. No podemos invertirlo en nuestros mayores, en nuestra sanidad, en nuestra educación. No podemos hacerlo. Por lo tanto, lo que han hecho es una chapuza en la que nos siguen maltratando. Los novenos de España a los que se le va a condonar la deuda. Y sobre todo, lo más importante, que llevamos desde 2014 con un sistema de financiación caducado que el gobierno tiene que reformar ya.
Bueno, entonces, ustedes, para concluir con este asunto, han pensado o se ha escuchado la hipótesis de renunciar a esa quita. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a renunciar o no va a renunciar a esa quita? ¿Va a seguir adelante con ella? ¿La va a aceptar?
Lo que nosotros vamos a hacer es exigir que se solucione el problema de la región de Murcia. El problema de la región de Murcia es de financiación, no es de deuda. No, si a nosotros no nos tienen que condonar la deuda. Si nos condonan la deuda, tiene que ser una vez que se reforme el sistema de financiación y condonarnos toda la deuda que ha generado el sistema de financiación. Lo que tienen que hacer para solucionar el problema de los murcianos y que no sigamos maltratados es cambiar el sistema de financiación. Que los murcianos no estén a la cola a la hora de recibir el dinero del gobierno de España para educación, para sanidad o para políticas sociales. Y ahora vamos a ver el recorrido, el trámite parlamentario de este decreto que ha aprobado el gobierno.
Pero la aceptan o no la van a aceptar.
Si es que no sabemos todavía ni lo que va a salir del Congreso de los Diputados, pero ya le digo que nosotros no estamos de acuerdo con la condonación de la deuda. No lo estamos. No estamos con la condonación de la deuda que ha pactado Pedro Sánchez con Junqueras, con Esquerra Republicana de Cataluña. Y por ahí no vamos a pasar.
Un asunto que preocupa también muchísimo a los ciudadanos es el tema de la seguridad. En este caso, la seguridad ciudadana es una de las grandes preocupaciones. El gobierno regional ha presentado, lo hacía el otro día, una estrategia muy interesante para llegar a 3.000 policías locales en el año 2030. Con más tecnología, más comisarías móviles. ¿Qué necesidades concretas han detectado para justificar ese refuerzo policial? Porque vemos que con los cuerpos de seguridad del Estado no es suficiente.
Mire, desde el gobierno de la región de Murcia tenemos clara una cosa. No hay convivencia si no hay seguridad. No hay tranquilidad si no hay seguridad. Y sobre todo no hay libertad, que es el mayor de los dones que tenemos los seres humanos, si no hay seguridad. La región de Murcia es una región segura, pero queremos que siga siendo igual de segura o más segura en el futuro. Queremos que siga siendo segura para las familias, cuando estén en la calle, en su barrio o en sus casas. Queremos que la región de Murcia sea segura para nuestros mayores cuando salen a pasear. Queremos que la región de Murcia sea segura para los jóvenes en sus ratos de ocio, cuando salen, cuando se recogen. Queremos que la región de Murcia sea una tierra segura para los murcianos. Y por eso hemos aprobado una estrategia sin precedentes, una estrategia ambiciosa, que es la estrategia Región de Murcia más segura. Es una estrategia que lleva aparejado 120 millones de euros para que hasta 2030 se lleguen a 3.000 policías locales en toda la región. Este mismo año ya vamos a invertir 2 millones de euros en modernizar las comisarías y las instalaciones policiales. Es una estrategia que en 2025 ya va a poner 3 comisarías móviles y hasta 2030 vamos a llegar a las 20 comisarías móviles para que puedan estar en aquellos lugares donde más se le necesite. Y que también con tecnología vamos a conectar las cámaras de videovigilancia de los 45 municipios con el 112 para poder compartir información. Por lo tanto, es un paso importantísimo que da el gobierno de la región de Murcia para garantizar la seguridad de nuestras familias, de nuestros mayores y de nuestros jóvenes. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues pasa que el gobierno de España, que tiene aquí también pues una capacidad y una competencia importantísima, no está haciendo ese mismo esfuerzo. Y no puede ser que la región de Murcia sea, de toda España, la región que menos guardias civiles y policías nacionales tenga.
Lo mismo ahora con el nuevo delegado del gobierno, ¿cambia la cosa?
Pues si quiere ahora mismo hablamos de eso, pero no veo yo muchos visos, porque hasta ahora todo ha sido más bien lo contrario. No puede ser que la región de Murcia tenga 126 guardias civiles por cada 100.000 habitantes, que son 40 menos que la media. O que la región de Murcia tenga solo 109 policías nacionales por cada 100.000 habitantes, 48 menos que la media. Que tengamos menos guardia civil que comunidades con menos, y Policía Nacional, comunidades con menos habitantes como Aragón. Entonces necesitamos también la implicación del gobierno de España en esto, porque los murcianos tienen el mismo derecho a estar protegidos y a sentirse protegidos que el resto de los españoles.
Y en todo este contexto, precisamente, ¿qué espera, no?, del nuevo delegado del gobierno, Francisco Lucas? Conocíamos la noticia hace meses que se venía rumoreando, ya lo anunció el Partido Popular, y finalmente así ha sido. Vemos que no dan ustedes puntadas sin hilo. ¿Qué espera del delegado del gobierno en primer lugar? Y si todo esto se puede tratar también de una estrategia con motivo de las próximas elecciones que llegarán dentro de 2 años para dar más visibilidad, para poner el foco en esta persona.
No es que se pueda tratar, es que de luego se trata de una estrategia política y electoral. Mire, yo espero muy poco del nuevo delegado del gobierno. Me baso en su hoja de servicios. Su hoja de servicios como diputado nacional representando a la región de Murcia ha sido la de tramitar la ley de amnistía presidiendo la Comisión de Justicia, la ley de amnistía a los golpistas catalanes, y ha sido la de votar a favor del cierre del trasvase Tajo Segura. Eso es lo que ha hecho siendo diputado nacional representando a la región de Murcia. Ha empezado su andadura en la delegación del gobierno mintiendo. Y eso es una mala forma de desenvolverse en la vida, la de mentir.
¿Dónde ha faltado la verdad?
Lo digo porque hace 4 meses, cuando ustedes le preguntaron si iba a ser delegado del gobierno, dijo que no. Que no, lo iba.
Bueno, utilizó el condicional.
Bueno, yo dijo, he visto las portadas de los periódicos, ayer repasé de aquellos días, sí. No seré nombrado delegado del gobierno. No es una buena forma de desenvolverse por la vida la de ir mintiendo. Y en tercer lugar, bueno, pues esto es a lo que nos tienes acostumbrado el Partido Socialista. Para ellos, la delegación del gobierno es una mera plataforma partidista, una plataforma electoral. Es un cargo más político del Partido Socialista. Esto lo hicieron con Diego Conesa 2 años antes de las elecciones, en el 18. Lo hicieron con Pepe Vélez en 2021-2020. Y ahora lo hacen con Francisco Lucas. Ellos utilizan los cargos institucionales como cargos políticos y como plataformas electorales. Y yo creo que la verdad, creo que los cargos de tanta responsabilidad no pueden estar sometidos al interés partidista, al interés político y al interés electoral. Por lo tanto, a raíz de los precedentes y viendo para qué les sirve y para qué utiliza la delegación del gobierno el Partido Socialista, ya sabemos que viene a hacer campaña, a utilizar los recursos de todos los murcianos para hacer campaña y para defender lo indefendible, que es la gestión de Pedro Sánchez.
¿Cómo vivió este verano el conflicto de Torre Pacheco? ¿Qué le pareció?
Pues lo viví con preocupación. Estuve prácticamente todos los días visitando al alcalde de Torre Pacheco, precisamente allí en el municipio, y en permanente contacto con él, por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo viví con mucha preocupación y también con, no sé si con frustración o con enfado, porque eso no es Torre Pacheco en la región de Murcia, ¿eh? Lo que se vio en la televisión no es Torre Pacheco, no. Torre Pacheco es un ejemplo de convivencia y los vecinos de Torre Pacheco son un ejemplo de cómo convivir en paz y en tranquilidad. Y lo que vimos es cómo vinieron desde fuera a agredir a un señor mayor, y luego cómo vinieron todavía más desde fuera a organizar mensajes de odio, a crispar y a hacer cacerías a otras personas. Algo inadmisible, pero todo era de fuera, ni un pachequero, ¿no? Por tanto, lo viví también enfado, porque la imagen que se dio, desde luego, no es la de Torre Pacheco.
Vox en la región de Murcia y su presidente, la verdad es que echaron bastante leña al fuego, ¿eh?
Bueno, pues cada uno será responsable de lo que diga y de lo que haga, ¿no? Y yo soy responsable de lo que yo digo. Y yo en ese momento, en lo que centré mi trabajo era en el de apoyar al alcalde de Torre Pacheco y el de, por supuesto, de transmitir un mensaje público de tranquilidad, de paz, de convivencia y de que cesasen tanto los actos violentos como los mensajes de odio.
No quiero dejarme el tema de vivienda y juventud, porque el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los jóvenes en la región, los precios muy por encima de los salarios, alquileres inasumibles y falta de suelo urbanizable. ¿Cómo se explica que la vivienda suba un 7% en un año mientras los salarios apenas crecen o lo han hecho un 2%? ¿Y qué se puede hacer? Porque si hay un problema, este se está convirtiendo en un grave problema. El acceso a la vivienda, no solamente para los jóvenes, sino para las familias de un nivel medio, ¿no? Estamos hablando de sueldos de 1.500, 1.700 euros para una familia de nivel medio, que no llega ni a los 2.000. Claro, ¿cómo se accede a la vivienda?
La situación es insostenible, insostenible. Es uno de los principales problemas que tenemos en España. Y esto hay que corregirlo ya. Y siendo un problema para toda la sociedad, como bien decías, a mí me preocupan sobre todo los jóvenes. Porque los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente de la sociedad. Si es que lo que la región de Murcia sea, se la vamos a deber a los jóvenes de hoy. Y no puede ser que estemos generándoles expectativas, esperanza, que le estemos diciendo a los jóvenes que si estudian, que si trabajan, que si se esfuerzan, van a poder cumplir sus sueños, van a poder tener un trabajo con un buen salario y van a poder tener su vivienda, su casa, su piso. Hoy ya no es que no se puedan comprar un piso, eso ya es, vamos, inalcanzable. Es que ya no pueden ni siquiera alquilar ellos solos si no comparten un piso. Es que solo el 15% de los menores de 30 años se está pudiendo emancipar, independizarse. Los alquileres, como bien decía, han subido un 7, un 8%, pero es que el precio de la vivienda usada un 18%. Y con esto tenemos que terminar, porque, insisto, ya no solo estamos hablando de la vivienda en sí, estamos hablando de toda la vida de toda una generación.
¿Pero qué puede hacer el gobierno regional? Por ejemplo, habría que desbloquear suelo, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a hacer?
Claro.
Lo tenemos claro.
Porque los ayuntamientos tienen suelo, pero no sueltan.
Claro. Yo creo que es un problema de España, porque está toda España en la misma situación, y aquí deberíamos de hacer una gran estrategia nacional de vivienda. Pero visto que no hay, visto que en campaña electoral del 2023 Pedro Sánchez anunció 180.000 viviendas y no hemos visto ninguna, el gobierno de la región de Murcia va a dar un paso. Y vamos a aprobar un decreto de vivienda asequible. ¿Para qué? Para que sea asequible y se pueda acceder a la compra de una vivienda o al alquiler de una vivienda, y también para que sea más fácil poder construir vivienda. Lo vamos a aprobar durante las próximas semanas. Y vamos a, como digo, a poner ese modelo de vivienda asequible en la región de Murcia para que sea más accesible la vivienda. Hemos hecho ya un mapa entre los 45 municipios y ya tenemos 136 ubicaciones susceptibles de poder empezar a construir para tener este modelo de vivienda asequible. Y como digo, pues durante las próximas semanas lo vamos a aprobar. Queremos ser pioneros a nivel nacional, pero sobre todo centrados, ocupados y muy preocupados en nuestros jóvenes, que no puede ser que les estemos prometiendo un futuro que no se les está dando.
Con respecto a la falta de suelo urbanizable, que los ayuntamientos, como yo decía, no sueltan lastre para urbanizar suelo y poder construir, ¿qué puede hacer la comunidad autónoma para desbloquear esta situación, si es que se puede hacer algo?
Bueno, como digo, ya hemos colaborado con los ayuntamientos y yo también quiero reconocer la participación de los ayuntamientos, de los 45, y ya hemos ubicado, o ya tenemos referenciado, 136 ubicaciones precisamente.
Ah, son las ubicaciones de las que hablaba.
Sí. 136 ubicaciones en los distintos municipios para poder iniciar ya esas promociones de vivienda asequible en cuanto esté aprobado este decreto, ¿no? También es verdad que hay que desbloquear algunos planes generales de los ayuntamientos. Esto ya corresponde a ellos, con la colaboración de la comunidad autónoma.
Pues sí, es una situación que es una de las cosas que más está preocupando al ciudadano, el tema de la vivienda y especialmente a los jóvenes que no pueden independizarse, no pueden formar una familia. Y esa es la situación. Esperemos que la situación mejore y que, por supuesto, ahí el gobierno tiene mucho que hacer, hay mucho trabajo promedio y hay mucho esfuerzo en lo que confiamos los murcianos que se va a seguir trabajando. Presidente, gracias, para es que no hay más tiempo. Me han quedado muchos bloques por hablar de sanidad, de mayores, de... Pues
tengo que volver pronto, entonces.
Pues sí, algo.
Yo no tardo un año en volver, ¿eh?
No.
Otros sí, yo no.
Bueno, pues le tomamos la palabra y esperemos que no tarde efectivamente tanto tiempo en regresar, porque hay muchas cuestiones de las que seguir debatiendo y hablando y explicando a los ciudadanos, porque esto nos afecta absolutamente a todos. Presidenta de la Región de Murcia, Fernando López Miras, gracias por atender la llamada de Onda Cero y ojalá rematemos muy bien este 2025 y sea un logro para todos.
Muchas gracias a vosotros y buen último cuatrimestre de este curso.
Un abrazo.
Más de uno, Región de Murcia. Julián Vigara.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Calas Barra celebra un año más sus fiestas. Del 2 a 8 de septiembre disfruta de un amplio programa de actos culturales y festivos que llenan de vida sus calles. Desde los encierros y la Feria Taurina del Arroz a la romería al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Descarga toda la programación en calasparra.org. Te esperamos, Ayuntamiento de Calasparra.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia@onda0.es.
En Onda Cero, Región de Murcia, cuchillito y tenedor.
No podemos salir a despedir al presidente, estamos en directo y tenemos que seguir.
Bueno, lo comprenderá, Julián Vigara. Uy, he metido baza sin ser autorizada. Ay.
Pero, ¿usted la han oído? ¿Han escuchado a Mariluz Piñeiro?
I'm sorry. Lo siento y...
Tú, bueno. Esta es tu casa y este es el programa, esto es tuyo.
Es que claro, después del presidente, venir yo aquí, pues claro, pero bueno, claro. Vale.
Es un hombre con los pies en la tierra, o sea que...
Podemos arreglarlo porque tengo un invitado de 10. Que lo sepas,
ya
Julián.
Lo sé, ya hablamos con él hace tiempo.
Sí, antes de
abrir
El colmado San Julián, efectivamente. Aún estaba a puntito de abrirlo.
Estaba a puntito, pero ya eso está abierto, claro. Organizaron una fiesta que no vean ustedes.
Bueno, ahora vamos a ver cómo van las cosas, ¿no?
¿Cómo ha ido el verano? Perdón un momento que te
estás
escapando.
Es que he tenido verano, pero dos meses.
Ha seguido con una actividad incesante en Instagram.
Sí. He seguido. Arroba Mariluz Piñeiro.
Sí, pues, arroba Mariluz Piñeiro, pero...
Arroba Mariluz Piñeiro no puede parar, Julián Vigara.
Qué bien te organizas.
Como todos los días, me estoy clavando los pendientes en el auricular.
Te está clavando las piñas.
Las piñas,
no sé qué
son
significa
piñas.
Lo de las piñas, pero el verano pasado,
uy,
aquel que iba a un supermercado y cogía piñas significa que iba a ligar.
Ay, sí, yo
con
por
el doctor
eso.
Lojo ya,
yo con el doctor Lojo tengo bastante ya, y que me dure más. Mucho.
Claro, claro.
Y las piñas se me clavan en el auricular.
Pues
eso
nada.
Es toda la piña que yo uso. Decimos hola a Samuel, que
sí,
estoy deseándolo.
No me has dicho cómo te ha ido el verano.
Ah, me ha ido bien, me ha ido muy bien. ¿Y a ti, Julián Vigara?
Pues bien, con mi madre.
Bueno, pues con nadie mejor que con tu madre. ¿De
claro.
qué te ríes?
No,
sin vergüenza.
Sí, está muy bien. Claro, es que...
Volvamos a la gastronomía, Julián.
Venga, sí.
Vigara.
Vamos a hablar de Samuel.
¿Está Samuel?
Samuel Ruiz, sí, está. ¿Qué tal, Samuel?
Muy buenas.
Hola,
buenas
Samuel.
¿Qué tal? Un placer volver a escucharos. ¿Qué tal?
Ya bueno. ves que estamos aquí de tertulia de madres, padres, piñas que se clavan en orejas.
Sí. Este Ay, es un programa señor. De lo más Realmente. Natural, de lo más llano. Aquí
sí.
hablamos de cualquier cosa.
Sí, somos de barrio, claro. como a lo mejor tú, ¿no, Samuel? Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias. Un placer, como siempre.
A mí
pues sí, de barrio somos.
Efectivamente, y ahora más que nunca. Yo quería
que nunca,
saber,
totalmente.
Quería saber en Dime. Qué momento se encuentra Samuel Ruiz como cocinero. A ver si es como yo pienso lo que me vas a contestar.
Bueno, pues a ver, eso es complicado porque cada día pero uno se levanta de mil formas, pero yo creo que es el momento de mayor plenitud. Porque he sabido, digamos, encontrar el equilibrio y sacar el placer a lo cotidiano, ¿no? Y que es al fin y al cabo lo que hacemos todos los días aquí, intentar trabajar al día de la mejor forma posible con el producto que nos brinda la plaza, producto de mercado, y es un poco eso. Pero es un momento muy dulce de mi carrera en la que estoy muy, muy contento.
Justo lo que yo pensaba. Bueno, se te ve. ¿Cómo reparte su tiempo, Samuel, entre sus dos locales, Café Bar Verónicas y Colmado San Julián?
Tiene que tener el corazón partido, ¿no?
Bueno, ahora nos lo va a decir, yo no lo sé. A ver.
Bueno, la verdad es que tengo suerte de que estén uno junto al otro, porque eso me permite poder estar en ambos sitios a la vez. Pero lo que he intentado es formar un equipo humano de personas que trabajan de la misma forma, estando yo sin estar. Entonces, bueno, ya te digo, al estar tan próximos, eso facilita las cosas.
No necesitas patinete,
De momento no, estaba pensando en hacer una compuerta, pero no. ¿Ah? No es posible, pero bueno, al final también estando tan cerca no es problema. Al final estoy volando, digamos, de uno al otro también, pues para intentar agradar a los clientes de
más ambos locales, sitios, ¿no? Más personas, más problemas.
Bueno, no tiene por qué, la verdad. Si todo depende con la claro, cada proyecto es diferente, está claro, con su complejidad, pero bueno, al final lo que está claro es que vamos creciendo. A veces cuando no se puede hacia arriba hay que crecer hacia los lados, en este caso, y formar a un equipo que bueno, que te ayude también a crecer, y esto va solo, ¿no? No era una idea que teníamos desde el principio. Al fin y al cabo la droguería San Julián fue un proyecto también de necesidad.
Claro, y el pequeño de la casa, por ser el último, no porque sea menos válido, por ser el último en llegar, ¿cómo va? ¿Qué balance haces? El Colmado.
Pues ya vamos a hacer casi un año.
Fíjate.
Ayer nos dieron la noticia que nos han nominado a The Fork, a la mejor apertura de este año.
Lo que decía
nacional.
Julián, fiestorrón, lo que decía Julián.
Es que hay que volver a celebrarlo nuevamente.
Totalmente, ya se va a cumplir un año, y hicimos una inauguración, como bien decíais, por todo lo alto, muy al modo variano, vinieron a bendecir y todo el local. Y nada, ya ha dado sus frutos después de mucho cariño, ¿no? Y como tú has dicho, era el bebé, que poco a poco ha ido... Mi idea, claro, mi objetivo era que no dependiera del bar y que pudiera poco a poco ir dando sus pasos en solitario, que ya lo está consiguiendo, hasta tal punto de que, bueno, en tan poquito tiempo haber conseguido que nos nominen como la mejor apertura de España, ¿no?
Madre mía, enhorabuena, lo primero, eso no lo sabía yo, enhorabuena, pues genial.
De hecho, yo me he enterado ayer y es justamente, digo, estoy deseando contaroslo y en primicia, porque
Muchas gracias.
Ha sido ahora mismo.
Nominado a la mejor apertura de España, Samuel Ruiz, con el Colmado San Julián, ni más ni menos. Bueno, pues la nominación ya es un gran premio, como muy bien sabes.
Totalmente.
Sí, absolutamente.
Sí, ya cuando te vas haciendo mayor, ya lo de ganar, pues es un segundo plano.
Bueno, lo de mayor lo dices por mí, claro, porque tú, Samueliño de mi vida y de mi corazón. Samueliño de mi vida y de mi corazón. Bueno. ¿Se me quiere ahora poner canas la criatura? No, eres muy pequeñito. ¿Qué balance haces de estos años en el barrio, desde que pasaste de ser Samuel el de Come, que yo creo que eso ya casi no te persigue, pero también es parte de tu historia, ¿no? A Samuel el de Verónicas, que eres el de ahora.
Bueno, al final todo es una consecuencia, ¿no? Lo de cerrar Come en un principio se vio, o yo lo vi como un fracaso personal, pero al final cosechamos el éxito del futuro, que es lo que tenemos ahora, porque al final siempre hay una reminiscencia y un respeto que nos ganamos por el trabajo anterior. Ahora ya somos otra película totalmente distinta. Verónicas ya está por encima de todos, o sea, del equipo en sí, el nombre, el peso que tiene. Yo creo que ya nos hemos integrado de forma perfecta a la vida de la ciudad. La gente en Murcia ya lo considera como, ¿no?, como algo de que ha estado siempre, ¿no?, como si siempre hubiera existido. Y la verdad es que yo ya me siento parte de estas calles, de este barrio, porque ya son unos añitos en los que...
Claro que formas parte y ya no lo concebimos sin Café Bar Verónica y sin El Colmado y sin vosotros, ¿no? Le das mucha importancia a las redes sociales, ¿verdad, Samuel? De cara a tu empresa, a tus negocios. Y yo, bueno, tengo mi opinión. Yo creo que le das mucha importancia, ¿no?
Sí, bueno, esto es algo también reciente. Sí. Con la ayuda de Isa, de mi mujer.
Sí.
Yo solo no hubiera sido capaz, porque al final los tiempos cambian y se acaba convirtiendo hoy en día las redes en una partida más de nuestro negocio, ¿no?
Absolutamente.
Y es fundamental. Y entonces, a partir de aquí, pues bueno, da juego y el hecho de estar constantemente trabajando también en las redes hace que la gente de alguna forma pues se enganche y crear esa necesidad maravillosa para que la gente venga al bar o al colmado, ¿no? Y puede hacer luego dentro de nuestros negocios ese ayuno intermitente de las tecnologías tan necesario. Pero sí, las redes sociales hoy en día ya forman parte de nuestro trabajo. Tenemos un gran equipo, Isabel las llama maravillosamente bien.
Claro que
y
sí.
Y la verdad es que sí. Esto ha sido gracias también al trabajo colectivo, porque es cierto que necesitamos delegar en este tipo de trabajos.
Sí, pero hacéis un tándem perfecto en todos los aspectos. Bueno, al menos esa es mi opinión y coincido al 100% en tu valoración. Samuel, una pregunta más personal ahí en plan cotilla, porque yo soy una vieja cotilla. ¿Qué platos te gusta cocinar cuando cocinas en casa para tu familia, para padres, hermanos, para tu mujer? ¿Cuáles son los que más te gusta cocinar o los que más te piden? Me puedes decir macarrones, con chorizo.
Sí, no, te iba a decir, o sea, realmente cualquier cosa, cualquier guiso, cualquier cosa que pueda levantarme a primera hora y que se vaya haciendo lentamente para que todo esté listo cuando la gente se siente a comer.
Sí,
o
¿verdad?
Incluso hasta hace poco con mi madre, me gusta trabajar en compañía, por ejemplo, con mi madre cuando cocinamos juntos y es un momento de cercanía para contarnos todo.
¿Sí?
Y pero bueno... Sí,
¿y
pero
quién
puede
le
ser
hace
un...
de pinche a quién? Es que no puedo...
Yo a mi madre se lo hago yo todavía.
¿Sí?
Sí. Yo luego ya en casa ya me ocupo yo, pero bueno,
ya.
Al final hago un poco lo que me piden y yo encantado, porque es un momento también de personal en el que...
Samuel, pica la cebolla, así no, hombre, así no, en juliana, no, en dadito,
no. Me dan lecciones.
Claro, estoy segura, uy, me encanta saber ese dato. Un besiño para tu mamá. ¿Y qué es lo que no te gusta cocinar? Confiésate un poco, que nadie nos oye, apagamos el micro. Lo que dices, qué asco, tener que hacer croquetas. Bueno, no, perdón, otra cosa.
Es que detesta, Mariluz, detesta
bueno, no
las
me
croquetas.
Gustan las croquetas, pero...
¿Qué le vamos a hacer?
Pero
no hay nadie perfecto, no hay cabeza buena.
Eso dicen mis hijas, que no soy de fiar, y a lo mejor tienen razón. Pero, ¿qué es lo que no te gusta a ti cocinar, niño?
A ver, como no gustar, realmente no hay nada que no me guste, pero no. Sí te puedo decir lo que me da más pereza.
A ver.
Que en realidad es de las cosas que más me gustan en el mundo que me preparen. Una ensalada. O sea, me da mucha pereza, porque de siempre.
No me
pero
lo esperaba,
también
¿eh?
Es... Sí. Y además pienso que la buena ensalada es la que se puede comer con cuchara, fíjate lo que te digo.
¿Sí?
Pero yo lo que más agradezco en el mundo es que me preparen una ensalada, porque a mí me da mucha pereza.
Uy, que voy a llevarme yo el tupper a Café Bar Verónicas. Te lo cambio por un caballito de cigala. Bueno, luego hablamos. Mira una cosiña, Samuel. Y cuando vas a comer fuera, yo te he visto, he estado en el verano en Galicia, como sabes, y sé que tú has estado también en las Islas Cíes y por ahí, en Japón.
Exacto.
En...
¿Dónde
no has estado, criatura? ¿Qué tal el verano? Cuéntanos.
Uf, pues ha sido muy muy productivo, sí. También teníamos ganas, llevábamos tiempo sin poder cogernos este paréntesis, ¿no?, tan necesario para poder buscar, digamos, inspiración y desconectar al mismo tiempo, pero muy bien, la verdad es que nos ha servido de mucho. Hemos recorrido España, que es lo que queríamos, y venimos llenos, yo vengo una lista...
De ideas, ¿verdad?, para la cocina.
De ideas, que totalmente, y que bueno, que hemos ido ahí creando y deseando pues poder mostrarlo e ir poco a poco...
¡Qué bien!
...introduciéndole la carta desde pues ayer, que ya estamos introduciendo.
Eso va a ser, vamos, la bomba. ¿Y dónde apuntas las ideas? ¿Haces como las viejas, o sea, como yo, en una libretita o en el móvil?
Pues yo... Pues te puedo decir que yo hasta ahora lo apuntaba siempre en libreta con boli.
Hombre.
Pero en Japón, como no tenía un día algo para apuntar, Isabel me enseñó que es muy curioso que en el móvil hay una parte de notas que se puede apuntar.
Ah, es muy curioso, o sea, que no lo sabías.
Que se utilizarlo. No,
a ver si vas nunca, a ser todavía más viejo que yo,
no sé,
Samu.
El otro día me enseñaron, pero se me ha olvidado.
Ah, pues ahí, no te enseño. Claro.
No, es una cosa, y fíjate, pues lo he apuntado todo ahí, es comodísimo, se lo recomiendo a los oyentes.
Tiene un pequeño problema en mi caso, y es que apunto todo junto, lo que voy necesitando yo, la lista de la compra, las recetas que quiero hacer, entonces digo, no, amoxicilina, es
y
un
lo mezcla
problema.
Todo.
Lo mezclo todo, entonces cuando llego a la farmacia, a veces digo, olla gitana. O sea, bueno, volvamos a la gastronomía. Quería hacerte un montón de preguntas, pero nos queda... Bueno, hasta ahí 48 tenemos. Tengo una duda, porque los profesionales de la restauración a los que suelo entrevistar o hablar con ellos siempre se quejan de la dificultad para encontrar gente que quiera trabajar, gente que se comprometa, ¿no? No para estar 15 días y hacerlo mal, sino para comprometerse y trabajar bien, tanto en la cocina como en la sala. Y como tú me acabas de decir que la importancia de formar un buen equipo, ¿no?, para los dos locales, ¿qué crees tú que habría que cambiar o hacer para mejorar esto y que la gente que esté verdaderamente cualificada se implique y se comprometa?
Bueno, esto es un debate muy largo. muy extenso, largo, porque de hecho, bueno, hasta hace poco nos invitaron a un congreso en Logroño donde nos llamaban, el titular era el bar del futuro, para un poco también exponer estos problemas por los que está pasando la hostelería.
Sí.
Uf, es complejo. A ver, nosotros pagamos con tiempo de vida, aparte de con un salario digno.
Sí, sí.
Entonces, hoy en día lo que busca la gente, y el problema no es señalar a la gente joven como los culpables.
Uh-huh.
Las cosas cambian y es cierto que hoy en día, pues claro, mantener un negocio abierto todo el día, con dos equipos o el turno partido 15 horas, yo entiendo que la gente joven, si no es vocacional, incluso siendo vocacional, pues no es lo que quieran,
claro,
hoy en día, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar el equilibrio sin tener que tocar los precios de la carta, porque al final todo sube, pero los hosteleros no vemos la manera de subir los precios, primero por empatía con la calle, que sabemos cómo
claro,
está, ¿no? Y que ya es un que cuesta, ¿no? Digamos,
sí,
salir y la economía, bueno, en fin. Por eso digo que es un debate muy complicado.
Sí, sí, sí. El truquillo tuyo. Sí, perdona.
No, en nuestro caso, claro, nosotros abrimos de martes a sábados solo a mediodía.
Claro.
Entonces, y de alguna manera, digamos, pues con esto lo que hacemos es simplificar el trabajo en 8 o 9 horas.
Claro.
A partir de aquí, pues claro, nosotros tenemos que hacer los números y la empresa pues tiene que estar pensada para poder ser sostenible.
Hombre, claro,
con estos horarios, con esas jornadas.
Efectivamente.
Estoy pensando cómo serán los restaurantes del futuro, pero en esto poco o nada van a cambiar las cosas, porque realmente salir a comer y a disfrutar vamos a seguir haciéndolo.
Efectivamente.
No, a mí me gusta comer en casa, pero me gusta salir con los amigos,
claro,
y disfrutar también de
yo creo
determinados
que
es, espacios.
No sé qué futuro, ¿no? Pero yo creo que alrededor de una mesa y un mantel se celebra todo. Y el ser humano,
claro,
ha cambiado poco la manera de disfrutar y celebrar, ¿no?
Sí, no, totalmente. Sí,
cama, mesa, mantel.
Claro.
Cama, mesa, mantel, ¿verdad,
Samuel? Es
que
es la mejor forma de disfrutar.
Ese
es uno de los momentos de la felicidad que nos dan.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Totalmente. Hay que cocinar más en casa y luego también salir, pero bueno, como ya te digo, al final también todo va de la mano de la economía, de los impuestos.
Sí.
Japón, como bien has dicho, Estado, y que hay unos impuestos bajísimos a la gastronomía.
Sí.
Entonces ahí no ves locales vacíos.
Vamos a hablar con el señor presidente o los señores presidentes. Que entre otra vez por la puerta, que vamos a decirle. El señor presidente.
Se ha ido. Otras cuestiones.
Voy a pillarlo al ascensor y se lo digo,
ya
Samuel.
Ya no te da tiempo. Samuel Ruiz, que es chef de El Colmado de San Julián y Café Bar Verónica.
Muchas gracias.
Enhorabuena por esa
nominación.
Por esa nominación a The Fork, a esos premios. Llega
muchas
la información
gracias.
Nacional, continúa Más de Uno Murcia con Ángel Alonso y Verónica Martínez.
Síguenos también desde OndaCero.es/emisoras/Murcia.